Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La costa sur de Estados Unidos sobre el Golfo de México ordena evacuaciones y extreman preparaciones por el inminente impacto del huracán Delta. Autoridades en Michigan y el FBI frustran un complot para secuestrar a la gobernadora Gretchen Whitmer. El Premio Nobel de la Paz se otorga al Programa Mundial de Alimentos de la ONU y los Bravos de Atlanta vencen a los Marlins de Miami, pasando a la serie de campeonato en el béisbol de las Grandes Ligas. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es viernes 9 de octubre de 2020.
Esta es La Voz de América y comenzamos a informar. La costa sur de Estados Unidos sobre el Golfo de México se prepara para el impacto del huracán Delta, cuando aún no se recupera del todo del paso del huracán Laura, informa Luis Alberto Facal.
Se pronostica que el huracán Delta azote el sureño estado de Luisiana el viernes en casi el mismo lugar donde el huracán Laura destrozó edificios, cortó líneas eléctricas y atascó calles con escombros hace solo 6 semanas. Probablemente manteniendo el estatus de categoría 3 sobre la costa del Golfo de México, la ruta más reciente de Delta presenta el peor escenario para Lake Charles y el suroeste de Luisiana, según los meteorólogos. El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, dijo que el presidente Donald Trump aprobó la solicitud de estado de emergencia federal antes de la tormenta. Las fuertes lluvias, los vientos y la amenaza de un tornado aislado también se expandirán a Mississippi y partes de Alabama a última hora del viernes y el sábado. Delta azotó la península de Yucatán en México el miércoles como tormenta categoría 2, que inundó calles, derribó árboles y dejó a cientos de miles sin electricidad. Las autoridades no informaron de muertos ni heridos por la tormenta. Delta es la tormenta con nombre número 25 de la temporada de huracanes del Atlántico y es la tormenta número 25 también en formación más temprana que se tenga registro. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, autoridades federales develan un complot para secuestrar a la gobernadora de Michigan. Tony Cano tiene estos detalles.
13 personas, incluyendo 7 hombres, de la milicia estadounidense Wolverine Watchmen, fueron arrestados por un presunto complot para secuestrar a la gobernadora de Michigan y atacar el edificio del Capitolio Estatal, dijeron los fiscales el jueves. El grupo conspiró para secuestrar a Gretchen Whitmer, demócrata y blanco frecuente de la ira de la Casa Blanca, antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, según una declaración del FBI publicada el jueves. La gobernadora Whitmer, quien ha sido criticada por sus esfuerzos para hacer cumplir las medidas de distanciamiento social relacionadas con el coronavirus, envió un mensaje a quienes quieran irrespetar las leyes.
Let me say this loud and clear.
Déjenme decir esto con claridad y firmeza. El odio, la intolerancia y la violencia no tienen cabida en el gran estado de Michigan. Si infringes la ley o conspiras para cometer actos atroces de violencia contra alguien, te encontraremos y te llevaremos ante la justicia.
Los memorandos internos de seguridad de Estados Unidos han advertido en los últimos meses que los extremistas locales violentos podrían suponer una amenaza para las elecciones. El grupo de 6 personas que se enfrentan a cargos federales podrían recibir cadena perpetua si son condenados por los cargos de intento de secuestro de Whitmer. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Europa sigue con atención el proceso electoral en Estados Unidos y espera continuar generando alianzas con un país de trayectoria tan relevante como es Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez tiene esta historia.
Los aliados europeos de Estados Unidos observan con marcado interés el desarrollo del proceso electoral que culminará el 3 de noviembre. Las relaciones transatlánticas se han visto tensas en algunos momentos en los últimos meses y algunos líderes confían en un futuro con mayor estabilidad si se da un eventual triunfo demócrata con Joe Biden. Poco después de su victoria electoral en 2016, el presidente Donald Trump declaró que la OTAN estaba obsoleta porque, según dijo, no estaban combatiendo contra el terrorismo. terrorismo. Estas declaraciones alarmaron a los aliados de la OTAN, sin embargo, un año después cambió de opinión y declaró:
ahora luchan contra el terrorismo. Dije que estaba obsoleto. Ya no es obsoleto.
Para Europa, la imprevisibilidad del presidente Trump ha resultado a veces complicada. Por el contrario, el comentarista político Matthew Paris considera que si bien el tono del presidente es áspero, dice verdades que Europa no quiere escuchar.
Él, de una manera instintiva, ha tenido razón en bastantes cosas, que tal vez era necesario hacer retroceder a China en cuestiones comerciales. Tiene razón sobre muchos países europeos que no están haciendo todo lo que podrían.
La mayor divergencia transatlántica durante la presidencia de Donald Trump ha sido sobre el cambio climático, luego que en 2017 el mandatario decidió retirarse del Acuerdo Climático de París. En este punto, algunos en Europa creen que Joe Biden es más consciente de la urgencia de actuar en conjunto para luchar contra esta crisis climática. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en otra noticia que destacamos, el gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de $5 millones por información que lleve a la captura de Samark José López, a quien se acusa de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. López, de nacionalidad venezolana, enfrenta 5 cargos que incluyen la evasión de sanciones presentadas por la justicia estadounidense en marzo de 2019, que lo identificó como testaferro de Tarek El Aissami, ex vicepresidente y actual ministro de Petróleo del gobierno en disputa de Venezuela. El secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo anunció la recompensa el jueves a través de un comunicado en el que recordó que López es acusado de participar en el crimen transnacional organizado. La oferta se hace en conexión con la recompensa de hasta $10 millones por el ex vicepresidente venezolano Tarek Zaidan El Aissami, escribió Pompeo. López es el más reciente funcionario del gobierno en disputa de Nicolás Maduro sobre el que Estados Unidos ofrece una recompensa. Anteriormente, también ofreció $5 millones por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, y $15 millones por el propio Maduro. El presidente en disputa ha rechazado tanto los cargos criminales que la justicia estadounidense ha presentado en su contra, principalmente relacionados con el narcotráfico, como los otros casos, y acusa a Estados Unidos de estar en lo que denomina una guerra inmoral contra Venezuela.
En La Voz de América comenzamos el recorrido informativo por Latinoamérica. Experto estima que al finalizar el año más del 70% de la economía venezolana estará dolarizada de facto. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Durante las últimas semanas, al menos 14 entidades bancarias en Venezuela comenzaron a ofrecer a los clientes la posibilidad de realizar transacciones en moneda extranjera, algo que venía ocurriendo en algunas instituciones financieras cuando hace varios años recibieron autorización de las autoridades para abrir cuentas en divisas. Consultado por La Voz de América, el economista Jesús Cacique explica que la situación ocurre debido a que en la economía venezolana la dolarización está tomando fuerza, pues aunque la moneda de curso legal sigue siendo el bolívar, su pulverización como consecuencia de la hiperinflación que ya cumple 3 años, ocasionó que desde el 2018 y de manera informal, comenzarán a circular divisas para pagar productos y servicios. De acuerdo al especialista, en la actualidad aproximadamente un 40% de las personas está recibiendo divisas en Venezuela.
Al final del 2020 debe estar la economía entre un 75 y un 80% dolarizada de facto.
A juicio de Cacique, la posibilidad de que hayan cuentas en divisas es una válvula de escape, pero insiste en que la solución a la crisis económica es dar un giro de 180 grados y establecer un programa de estabilización macroeconómica. El economista sostiene que actualmente Venezuela ocupa el cuarto puesto del país con mayor tiempo en hiperinflación desde 1950 y proyecta que llegará a ocupar el segundo lugar.
Cala de Grecia, 44 meses, que también lo vamos a desplazar, y cierra el cuadro, 63 meses, Nicaragua. ¿Por qué digo que vamos a desplazar a Grecia? Porque para poder inferir cuándo sale Venezuela de la hiperinflación, tenemos que esperar hasta julio del 2021.
En tanto, el gobierno en disputa atribuye la crisis económica a las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, posibles sanciones de la Unión Europea a Nicaragua provocarían un serio problema económico al país. Daliana Ocaña con el reporte.
La Unión Europea advirtió que Nicaragua se encuentra en un punto de inflexión y amenaza con nuevas sanciones al gobierno del presidente Daniel Ortega si se aprueban las cuestionadas leyes de control de agentes extranjeros y ciberdelitos, lo que pone en aprietos a la economía del país al abrirse la posibilidad de la expulsión de Nicaragua del acuerdo de asociación de la Unión Europea y los países centroamericanos. El ex embajador de Nicaragua ante la Unión Europea y Venezuela, Roger Guevara Mena, advirtió sobre las potenciales consecuencias de insistir en la aprobación de estas leyes.
La negativa para que Nicaragua pueda continuar participando en el acuerdo de asociación y posiblemente la sanción que se avecine sea la expulsión con esos mismos votos del acuerdo de asociación que tiene Europa con Centroamérica.
En tanto, el economista Luis Núñez valoró el impacto del cierre comercial con la Unión Europea como algo muy severo, en especial en un país con 3 años consecutivos de recesión económica.
El comercio con la Unión Europea es un comercio bastante importante, cercano a los 500 millones de dólares anuales en exportaciones. Pero además de eso, la Unión Europea tradicionalmente ha sido un bloque que ha apoyado fuertemente a Nicaragua desde el punto de vista de la cooperación.
En mayo de 2020, la Unión Europea sancionó al director de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz, así como a varios comisionados y jefes de esa entidad. La lista de sancionados la completaron Néstor Moncada Lau, un cercano colaborador de la pareja presidencial, y la exministra de Salud, Sonia Castro. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En Honduras persiste la falta de consenso entre partidos políticos para lograr reformas a la ley electoral que incluye una segunda vuelta y la reelección presidencial. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
Los diputados en el Congreso Nacional en Honduras continúan en extensas sesiones legislativas en busca de acuerdos que permitan un cambio en los procesos electorales mediante reformas a la ley electoral, donde la discusión por una reelección presidencial y una segunda vuelta está tomando más tiempo del esperado. Antonio Rivera, vicepresidente del Congreso Nacional y diputado del Partido Nacional, actualmente en el poder, suspendió la sesión.
Pues no podemos estar así. Vamos a suspender la sesión del día de hoy y se va a convocar para mañana a las 9 de la mañana y la comisión de dictamen que pueda reunirse el día de hoy.
Sin embargo, el diputado opositor Harry Dixon del Partido Libre cuestiona que se habla una cosa antes de las sesiones y al conocer el proyecto para su discusión y aprobación, las cosas cambian.
Lo que va a permitir es ir a un proceso electoral primario del 14 de marzo con una nueva tarjeta de identidad, con un censo electoral depurado.
Por su parte, el analista Augusto Aguilar, al ser consultado sobre esta falta de acuerdos, indica que son intereses de partidos políticos los que predominan.
Es resolver el problema de la segunda vuelta. Si no se resuelve ese problema de la segunda vuelta y también lo de la reelección, quedará débil o poco significativas la reforma que estamos planteando.
Honduras tiene en 2021 sus elecciones generales, en las que elegirá a sus nuevos gobernantes, y todo parece indicar que las reformas tendrán que esperar, ya que solo 10 artículos han sido aprobados hasta ahora. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en Ecuador, el expresidente Rafael Correa continúa envuelto en problemas legales, mientras un juez de la Corte Nacional de Justicia pidió a Interpol que emita una notificación roja en su contra. Giselle Jácome informa.
Ecuador está a la espera que Interpol actúe con la difusión roja para detener al expresidente Rafael Correa, luego de que la sentencia en contra del ciudadano ha sido ejecutoriada. El juez Iván León pidió que este organismo actúe lo más pronto posible. Una vez ocurrido esto, se entraría en una negociación de gobierno a gobierno para lograr la extradición. El doctor Álvaro Román señala que la solicitud, una vez analizada por la Comisión de Interpol, debe calificar algunos aspectos, entre ellos la idoneidad de la persona que la solicita.
Si la solicitud hecha por el juez nacional está completa, que debe haber doble incriminación. ¿Qué significa? Que debe haber el delito de cohecho y concusión, tanto en Bélgica como en Ecuador.
El expresidente Correa ha dado varias declaraciones en medios internacionales señalando que es un perseguido político, pero según menciona el jurista Carlos Estarelas, en su caso la sentencia es por un delito común, cohecho pasivo agravado, sin motivación política, militar o racial, que son los temas en los que Interpol no actúa.
Sí influye que él esté casado con una ciudadana belga, evidentemente.
El expresidente ha enviado una solicitud al Tribunal de Juzgamiento donde solicita que no se le retire su pensión vitalicia de $50,715 al año, que consta dentro de las resoluciones de la providencia emitida el 23 de septiembre de este año en su contra, que hoy recibe su hermana Pierina Correa. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y seguimos informando. Y en esta semana en que se anunciaron varios premios Nobel, hoy el Programa Mundial de Alimentos ganó el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para combatir el hambre y mejorar las condiciones de paz en las áreas afectadas por conflictos. La organización dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Roma, afirma distribuir ayuda alimentaria a unos 97 millones de personas en unos 88 países cada año, y que una de cada 9 personas en todo el mundo todavía no tiene suficiente para comer. La necesidad de solidaridad internacional y cooperación multilateral es más notoria que nunca, dijo Berit Reiss-Andersen, presidenta del Comité Noruego del Nobel, en una conferencia de prensa luego del anuncio oficial. La pandemia del coronavirus ha contribuido a un fuerte aumento en el número de víctimas del hambre en el mundo, dijo el Comité Nobel al argumentar su decisión y añadió, hasta el día en que tengamos una vacuna médica, la comida es la mejor vacuna contra el caos. En una inmediata reacción a través de su cuenta en Twitter, el director del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, dijo textualmente, recibimos este conocimiento con profunda humildad. El Programa Mundial de Alimentos es una fuerza impulsora en los esfuerzos para prevenir el uso del hambre como arma de guerra y conflicto, y afirman que la pandemia del COVID-19 podría duplicar el hambre en todo el mundo.
Y esta semana, un grupo de científicos que descubrieron el virus de la hepatitis C recibieron el Premio Nobel de Medicina, y entre ellos está el estadounidense Charles Rice. Nuestro colega Alonso Castillo lo entrevistó y comparte esta historia.
El estadounidense Charles Rice, junto a sus colegas Harvey Alter y Michael Houghton, fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina 2020 por el descubrimiento del virus de la hepatitis C. Para el doctor Rice, la velocidad y la eficiencia de la ciencia es inspiradora.
Me parece muy importante incentivar a las próximas generaciones de jóvenes científicos que adoptarán estas nuevas tecnologías y realmente encontrarán algunas soluciones a las enfermedades que aún nos afectan.
El jurado del Nobel destacó que los tres científicos hicieron una contribución decisiva a la lucha contra la hepatitis C, infección que causa cirrosis y cáncer en el hígado. Según el virólogo, los avances conseguidos han sido posibles gracias a la respuesta mundial, que hoy también observa en la lucha contra el COVID-19.
Ha habido una movilización global de esfuerzos en todos los frentes, desde el trabajo muy básico hasta realmente tratar de encontrar tratamientos que ayuden en esta fase de la pandemia, en la que estamos ahora frente a donde esperamos estar, digamos, en un año.
El descubrimiento posibilitó los análisis de sangre y el desarrollo de medicamentos que han salvado millones de vidas, agregó el jurado. Para el profesor de la Universidad Rockefeller, la falta de diagnóstico es uno de los grandes retos para la hepatitis C.
Aumentar la conciencia pública sobre la importancia de este virus y realmente tener una visión global de la salud pública.
Según la Organización Panamericana de la Salud, en América Latina y el Caribe, más de 4 millones de personas viven con hepatitis C crónica y estiman que únicamente el 4% recibe tratamiento. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, el equipo de los Bravos de Atlanta continuaron con su picheo brillante para vencer el jueves 7-0 a los Marlins de Miami, barridos en tres juegos de la serie divisional. Atlanta reservó así los boletos para la serie de campeonato de la Liga Nacional, a la que no avanzaba desde 2001. Los Bravos habían perdido 8 series divisionales en forma consecutiva, incluidas las correspondientes a las dos campañas anteriores. Conjuraron el maleficio superando a los Marlins por 18-8 en forma combinada, 11-0 en los últimos dos duelos. Y en estos playoffs, Atlanta ostenta un récord de 5-0 y una efectividad de 0.92. Ha tolerado apenas 5 carreras en 49 innings. Se escucharon apenas algunos gritos de emoción cuando los Bravos finiquitaron la serie en el Minute Maid Park, prácticamente vacío. Los únicos espectadores quienes se permitió el ingreso fueron amigos y familiares de los peloteros de ambos equipos. Y el partido entre Buffalo y Tennessee del fútbol americano de la NFL se pospuso del domingo al martes por la noche, si es que no surgen más casos de coronavirus en los Titans durante los próximos días. La liga ha reprogramado también el encuentro entre los Broncos y los Patriots el domingo al lunes por la noche, luego que Nueva Inglaterra reportó un brote menor de COVID-19. Y la visita de los Chiefs a los Bills, prevista para el 15 de octubre, se postergaría al fin de semana siguiente, si es que el partido Buffalo-Tennessee se juega en realidad en martes como estaba programado. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento, les informa Leonardo Bonet. Mucho antes de que Ozuna y Bad Bunny dominaran las listas de popularidad, un quinteto de chicos puertorriqueños llenaba estadios alrededor del mundo. Hablamos de Menudo. Y con la nueva serie Súbete a mi moto, Amazon Prime presenta su historia a una nueva generación mientras revive los recuerdos de sus fans. El grupo que propulsó las carreras de figuras como Ricky Martin y Draco Rosa fue pionero en cuanto a coreografías, enfoque y popularidad internacional. La serie, que lleva por título uno de sus más grandes éxitos, se estrena el viernes en Amazon Prime para Latinoamérica, incluyendo Brasil, y también en España. La música latina siempre ha dominado el mundo, dijo su creadora Mary Black en una entrevista reciente. Cuando la música es buena, no importa en qué idioma se canta, y Menudo logró hacer eso muy bien. A 6 años de su lanzamiento, Fórmula Volumen 2 de Romeo Santos recibirá un reconocimiento especial en los premios Billboard de Música Latina. La producción, que incluye los éxitos Propuesta Indecente, Odio y Eres Mía, será reconocida con el premio al álbum latino de la década en la ceremonia del 21 de octubre. El llamado Rey de la Bachata planea asistir en persona a la gala, que será transmitida en vivo por Telemundo desde BB&T Center en Sunrise, Florida. Santos es finalista para 6 premios este año, incluyendo Artista del Año y Canción del Año Streaming. Para Fórmula Volumen 2, Santos invitó a Drake, Kevin Hart, Nicki Minaj y Carlos Santana. El disco fue el tercero de Santos en encabezar la lista Top Latin Albums de Billboard, donde se mantuvo 11 semanas en el primer lugar. La Mary Soul debuta como solista con una big band y boleros clásicos para dar amor en la pandemia. La vocalista de la Santa Cecilia lanza el viernes La Mary Soul and the Love Notes Orchestra, un disco en vivo que describe como una ofrenda de música. El álbum surgió de un concierto que dio a finales de febrero en Los Ángeles, acompañada de una orquesta de 24 músicos. Originalmente pensaba que se quedaría en un cajón, pero al reescucharlo en meses recientes, decidió compartirlo con el público. Las canciones y todo fue en vivo. No es perfección, pero es un momento de música y de magia. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.